Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a presentar hoy la propuesta alternativa para impulsar la Operación Chamartín, un plan del que ya se han filtrado algunos datos relevantes, como que el ayuntamiento pretende tener la iniciativa y el peso de la gestión pública, ya que, según afirma el propio gobierno local, se trata de la mayor operación urbanística de Madrid. De ahí que se planee la creación de un consorcio urbanístico público que desarrolle el terreno comprendido entre la M30 hacia Plaza de Castilla y dejar desde la M30 hacia el norte en manos de promotores privados como BBVA y San José. La superficie de pisos, oficinas y equipamiento se rebajaría a la mitad. Rita Maestre es la portavoz municipal.
Que tal y como estaba planteada, es decir, con, para poner un ejemplo gráfico, la posibilidad de que en el norte de la ciudad se construyeran 50 torres, como las 4 torres que están ahora construidas en esa zona, 50 como esas, bueno, pues que ese modelo no creemos que sea el modelo que necesita la ciudad de Madrid ni que sea lo que deseen los ciudadanos de Madrid. Y que se pueda hacer un desarrollo de la ciudad, un desarrollo norte de la ciudad, en el que se combine el interés particular con el interés del conjunto.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes que los detalles del acuerdo para concurrir a las elecciones con Izquierda Unida, entre ellos el puesto que ocupará su portavoz Alberto Garzón, están prácticamente cerrados y se conocerán en las próximas horas para que la militancia de ambos partidos vote conociendo toda la información. Iglesias ha precisado que antes de hacerlos públicos, esos detalles deben conocerlos los inscritos de Podemos y su Consejo Ciudadano. Además, ha asegurado que habrá sorpresas en cuanto al nombre de la coalición. De momento no hay adelantos, aunque asegura que todo el mundo sabe quién estará detrás de la candidatura. Palabras de Iglesias esta mañana en la cadena SER.
Todas las coaliciones tienen que tener un nombre, independientemente de que eso finalmente sea el nombre que se utilice durante la campaña. Pero lo que todo el mundo sabe es que está Podemos, es que está Unidad Popular, es que van a estar los compañeros de Compromís, es que van a estar los compañeros catalanes de En Comú Podem, que van a estar las mareas. Todo el mundo nos conoce ya y sabe lo que representamos, y esa es la garantía de un gobierno de coalición progresista para España, para la que, insisto, seguimos tendiendo la mano al Partido Socialista porque les consideramos un aliado para gobernar España.
Por cierto, que el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, concurrirá finalmente en el puesto número 5 de la lista por Madrid de la coalición con Podemos en las elecciones generales. La noticia la acaba de confirmar el secretario de Organización de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, principal negociador del partido de Garzón para la alianza con Podemos. El responsable de la Secretaría Política de esta formación, Íñigo Errejón, ocupará el tercer puesto, mientras que los números 2 y 4 deben ser para dos mujeres, dada la obligación de confeccionar listas cremalleras. Un hombre ha muerto esta mañana cerca de Múnich, en el sur de Alemania, tras ser atacado con un cuchillo por un sospechoso que ya ha sido detenido mientras gritaba «Alá es grande». Además, al menos otras 3 personas han resultado heridas en este ataque aparentemente indiscriminado. El atacante, del que de momento no se han aportado más detalles, ha sido arrestado junto a la estación de tren de Grafin en el municipio de Ebersberg, en donde se han producido los hechos. La zona permanece acordada por la policía. Y en economía, un apunte: la compraventa de viviendas aumentó un 16,8% en marzo en relación al mismo mes de 2015. Con este repunte, la compraventa de viviendas encadena ya 2 meses consecutivos al alza. El mercado de segunda mano ha sido el responsable del avance de la compraventa de viviendas en el mes de marzo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, mala M40 en los siguientes tramos, entre Vallecas y el acceso a la 2 a la carretera de Barcelona y entre Pozuelo y el acceso a la M607 debido a una avería en el kilómetro 55. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en la Nacional 6 en el Alto de León.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la situación ya normalizada, tráfico fluido, fuera de la hora punta, la situación está siendo cómoda. Hay algunos puntos con algo más de intensidad, como suele ser habitual, en áreas céntricas, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, el entorno de la Plaza de Callao, pero en general la situación, como decimos, cómoda, sin incidencias importantes que pueden estar afectando al tráfico.
En la bolsa, apertura en positivo para el IBEX 35. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo ganancias del 1,30%, 8.774 puntos. El IBEX 35 ha intentado, pero no ha conseguido superar los 8.800 puntos. Hay que destacar que buena parte de las subidas se logran gracias a la propuesta de la Comisión Europea, del Eurogrupo, de reestructurar la deuda griega, dando por hecho que va a ser muy difícil que la economía griega pueda afrontar los pagos que tienen que hacer. En cuanto a los integrantes del IBEX 35, Santander y Popular lideran la tabla con subidas que rondan el 2,15%, seguidos de IAG, que se anota el 2%. En negativo, Indra es la peor compañía con una caída del 2,80%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 143 puntos básicos, modera ligeramente su nivel y el euro se cambia por $1.13.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos con este periodo de inestabilidad, pero hoy ya presentará algunos cambios. La mañana en general se presenta tranquila, con tregua de precipitaciones, eso sí, con nubosidad en aumento, nubes que ya serán más activas a partir de esta tarde y que volverán a dejar los típicos chaparrones y tormentas en las próximas horas. Las temperaturas, como tendremos ratos de sol esta mañana, tienden a recuperarse. Hablamos ya de máximas, de nuevo, en torno a los 18 o 19 grados en Madrid capital y en zonas del sur, llegando a los 15 en muchos pueblos de la sierra.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Amonaciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué nos traéis? ¿Qué menú nos traéis para esta hora?
Pues un menú variadito, un menú además que nos va a hacer traspasar nuestras fronteras, no solo las de la comunidad, sino que también vamos a traspasar las del país. Y es que nos queremos, bueno, pues acercar a esa realidad que se está viviendo en Malasia. Seguimos muy pendientes de las noticias que nos llegan precisamente de la zona, de esos dos jóvenes, de Marta, de David, desaparecidos hace ya una semana. Hoy queremos hablar con familia, con amigos, para que nos cuenten cuáles son las novedades que ellos tienen y para que nos hablen también de una campaña que han abierto, están intentando también conseguir fondos, bueno, pues para agilizar de alguna manera todo lo que tenga que ver con la búsqueda, poder poner ellos también su granito de arena. Enseguida les vamos a saludar y vamos a conocer esa última hora en un día, martes, en el que en esta tercera hora de programa ya de Hoy en Madrid tenemos secciones habituales, secciones que pasan por la ciencia, a ciencia cierta, con Lorena Sánchez, colaboradora de este programa y redactora jefe de la revista Cuo. Muchas noticias muy interesantes las que nos va trayendo. Vamos a hablar de bebés y de si imitan o no imitan realmente a los adultos. Vamos a hablar también de una cuestión muy interesante que nos ha llamado la atención. Siempre hemos hablado de que muchas veces las mascotas, sobre todo los perros y sus dueños, acaban pareciéndose de alguna manera e incluso a nivel físico. Hoy vamos a hablar de cómo llegan incluso a sincronizar los latidos de su corazón, que es algo que parece llamativo, que incluso puede beneficiar en caso de que los seres humanos nos pongamos un poquito nerviosos. Es como que de repente el perro nos puede llegar a tranquilizar. Luego Lorena Sánchez nos lo va a contar absolutamente todo. Y tenemos como siempre, a la unidad móvil recorriendo nuestro Madrid. En esta ocasión se dirige hasta el Hospital La Paz Carlos III, donde va a visitar la unidad de aislamiento de alto nivel de enfermedades infecciosas. Es esa unidad de la que estuvimos hablando largo y tendido, porque fue el lugar en el que acudieron los pacientes enfermos de ébola y aquellos en los que durante un momento determinado se tuvo la duda de si padecían o no la enfermedad. Se ha renovado completamente y hoy queremos visitar esa unidad para saber cuáles son los cambios que se han efectuado. Y bueno, pues por último también tendremos esa oportunidad de saber algo más sobre el pole dance, que es aquello de bailar en una barra y que la verdad es que se ha convertido prácticamente en una actividad deportiva, en una actividad física muy importante. Hay que tener mucha fuerza para realizarlo. Y lo curioso, lo que nos ha llamado la atención, es que aquellos seguidores de esta disciplina quieren que se convierta incluso en deporte olímpico. Uh-huh. Así que vamos a hablar con alguien que conoce muy de cerca el pole dance, que se han organizado en federación y que quieren dar pasos para conseguir que llegue a unos Juegos Olímpicos.
Muy bien, pues todo esto y mucho más en el día en el que felicitamos a...
pues aquellos que tienen mucha paciencia, porque hoy es el Santo Job.
Ah, mira, qué bien.
Es uno de mis santos favoritos, por lo de la paciencia, ¿no? Que siempre dicen paciencia, paciencia, que todo llega en esta vida. Bueno, pues hoy felicitamos a Job.
A mí me pone un poco de los nervios.
Sí.
No se puede tener tanta paciencia.
A ver.
Quiero decir, está bien, pero no tanta.
Un poquito.
Un poco sí, pero hombre, hasta cierto punto.
Bien es cierto que Job el pobre tenía paciencia, pero es que además le pasaba de todo. Parecía el señor de los infortunios. Y de hecho, cuando buscamos el significado de su nombre, ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Pues porque sería aquel que es perseguido, aquel que vive afligido, aquel que es melancólico, que es triste, que es introvertido. Y el significado como tal del nombre, bueno, pues quizás nos pueda echar un poquito para atrás. En fin, así que felicitamos a los Job, a verlos ahí los... Muchas felicidades a vosotros en un 10 de mayo, que es además, y esto no sé si va a generar alguna herida o no, el Día Mundial, atención, de limpiar tu habitación. Hoy es el día en el que todos tenemos que ponernos manos a la obra para limpiar nuestra habitación.
¿Qué pasa? ¿Que el salón, el resto del año no se limpia?
No el baño, la habitación, tu habitación, el dormitorio. Se limpia, pero soberanamente. Hoy es el día en el que hay que, nos dicen, preparar bolsas de basura para tirar todo lo que no nos sirve, deshacernos de todo aquello que sea inútil, renovar para que entren las buenas energías e incluso, como esto viene de Estados Unidos, que les gusta mucho esto de los retos y las competiciones, sería el Clean Up Your Day Room. Nos dicen que hagamos como una especie de concurso en casa. O sea, sé... que pongamos el cronómetro en marcha, que cada uno se meta en su habitación y que veamos quién limpia antes y mejor. Oh,
apasionante. Tú llegas a casa con esta propuesta lúdico...
No lo vamos a hacer todos cuando lleguemos a casa después del trabajo.
Y te va a decir todo el mundo, pues gana tú. Almonacid, gana tú. O sea, para
que no... es la actitud.
Sí, la actitud en mi casa va a ser esta, que es... vamos a limpiar todos la habitación, venga, a ver quién gana,
y
venga,
gana...
todos. Y todos van a mirarme y van a decir, adelante, el podium es tuyo.
Pero
y voy a subir yo con el estropajo, pero luego más ponemos, sola que la una.
Ponemos un premio. El que gane, el que limpie más, mejor, más rápido, el que se deshaga de más cosas.
Exactamente.
Le vamos a hacer que se...
que limpie
haga
el horno.
No, hombre,
venga,
no.
Ya, hombre.
Pero vamos a ver, hay unos muffins, unas tartas.
¿Qué vas
de
a hacer
regalo.
Tú?
Sí, claro.
Quiero decir,
hombre, hay que motivar.
Porque los demás, a ver qué. O sea, que yo tengo
que
hacer unos muffins para premiar al que más rápido limpie la habitación. Venga, ya. Me sale más barato limpiarla yo. Es que, de verdad, o no limpiarla. O que cada uno se apañe.
No te veo con
no
la actitud
tengo espíritu
para celebrar
no
el Día Mundial de limpiar tu habitación.
No, no. ¿Qué quiero que te diga? Hay días más alegres. No tenemos el día de la piscina, el día de que deje de llover. No sé, otra cosa un poquito más acorde con las circunstancias, no.
Pero si va a llover, qué mejor que limpiar tu habitación. Así no te mojas.
Déjalo, Almonacid, no te vuelvas loca.
Una ilusionada que venía yo con el Día Mundial de limpiar
nada,
tu habitación,
nada,
Juanjo.
Nada.
Vamos,
mira, Ceballos, como te está mirando, me diciendo, bastante tengo yo con limpiar aquí lo que me deja el personal en el...
teléfono de aludidos, 900.
En el teléfono de aludidos.
3063. Que me llame alguien y me diga que efectivamente esta tarde, cuando lleguen todos a casa, los chavales del cole y demás, se van a poner todos a celebrar el Día Mundial.
Mira, como hagas esas propuestas, te vas a quedar más sola que la una como portavoz del oyente. O sea, no va a haber ni un solo oyente que quiera que sea su portavoz. Compañera,
el día de acabar con los sembrados.
Creo que la actitud tuya es la que debe cambiar. Tú ábrete a lo que digan los oyentes. No les impongas que limpien su habitación porque es que se marchan a otra emisora.
Quiero no sentirme sola.
Bueno, en fin.
No sé de qué predico en el desierto. Tuyo.
910-30-63, ¿sí? Teléfono para que los oyentes lo utilicen contra la portavoz del oyente. Muchas gracias, Alboraciz.
Por favor.
Hasta
adiós.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 17 minutos de la mañana y nos vamos a ocupar a continuación de un caso que está llamando mucho la atención. Verán ustedes, hace una semana dos jóvenes españoles, Marta Miguel y David Fernández, desaparecieron junto a otras dos personas en un lugar determinado de Malasia. Iban a bordo de una embarcación. Salieron a pasar el día y no han vuelto hasta el momento. Se les sigue buscando. Las últimas noticias que tenemos son que, por lo visto, ha aparecido un motor que podría ser uno de los que llevaba la embarcación en los que ellos iban. Hay hipótesis para todos los gustos, desde que han sufrido un accidente hasta que pueden estar perdidos en alguna isla del entorno donde se perdieron, hasta la hipótesis del secuestro, porque la zona es verdad que ha sido muchas veces territorio de piratas malayos. Tenemos con nosotros a dos personas que están inmersas en una campaña de crowdfunding, de recogida de dinero, para conseguir que la búsqueda de estos dos españoles no cese, incluso que se pueda mejorar. Me estoy refiriendo a Sandra, que es la hermana de David, y a Luis, que es amigo de Marta. Sandra, buenos días.
Buenos días.
Bueno, 7 días ya que desapareció tu hermano con Marta. ¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis? ¿Por dónde van las últimas investigaciones?
Pues noticias no hay muchas, simplemente hoy ha vuelto a salir el equipo de rescate y se ha ampliado y cambiado la zona en la que estaban trabajando días anteriores a raíz de encontrar el motor. para poder encontrar la embarcación y empezar a barajar la posibilidad de lo que haya podido pasar.
Marta, tú conoces perfectamente, tu hermano David, sabes que él, en fin, nadar nadaba bien, por ejemplo, sabemos que el tiempo en la zona no era malo en el momento en el que desaparecieron. ¿Tú cuál es la hipótesis que barajas, intentando que sea lo más certera posible? ¿Qué es lo que tú crees que ha podido pasar?
Pues, dado que teníamos entendido que la barca la habían comprado hacía poco, es muy posible que tuviera algún tipo de fallo o que le pasara algo, pues el típico primer viaje de un coche, una moto, un barco, lo que sea. Creemos que lo más probable es que le haya pasado algo al motor, a la embarcación, a algo, y por eso quedaran varados.
Bueno, en estos momentos la esperanza sigue ahí de encontrar a Marta y a David. Luis, buenos días a ti también.
Buenos
Tú eres
días,
amigo de Marta, ¿verdad?
Sí, un viejo amigo, sí.
Bueno, estáis intentando recaudar dinero. ¿Exactamente para qué?
Pues todo el dinero que estamos intentando recaudar, respaldado por la familia de Marta y de David, es para el rescate. Digamos que todo este dinero se va a emplear para en el momento en el que no tengamos apoyo de gobiernos, que no sabemos hasta cuándo será, poder emplearlo en lanchas, aviones, buzos, todo tipo de recursos que se nos vayan ocurriendo a nosotros y a las familias de los otros desaparecidos para encontrarles.
Porque, Sandra, ¿os han puesto una fecha de final de búsqueda de tu hermano y de Marta?
En principio, por protocolo, a los 7 días, si no hay ningún tipo de rastro, la operación se cancela. Al encontrar el motor, no nos han dicho exactamente cuántos días, pero sí que nos han dicho un par de días. No sabemos si son 2, 3, 4, otra semana, pero vamos, no pinta que se pueda alargar mucho más.
Luis, cuéntanos un poco cómo eran Marta y cómo es David, vamos, cómo son ellos. Quiero decir, son dos personas muy jóvenes, hablamos que Marta tiene 30 años, David tiene 29, es decir, son personas sanas, no sé si son muy deportistas o poco deportistas, si son muy aventureros o no, si son de estas personas que se lanzan a la aventura sin pensárselo demasiado, son dos personas sensatas y prudentes.
Pues mira, yo conozco muy bien a Marta porque vivimos juntos, trabajamos juntos una temporada en Inglaterra. Entonces, Marta es una persona muy, muy inteligente. Sin lugar a dudas, la persona más inteligente que yo conozco y una de las personas más valientes que conozco. De hecho, el motivo por el que nosotros no hemos perdido esperanza y seguimos al pie del cañón es porque les conocemos y sabemos que, primero, no se van a rendir y, segundo, Marta es una persona, como digo, muy inteligente. De hecho, ya estuvo preparando sus oposiciones para controladora aérea incluso, mientras vivía conmigo. Y David es un tío que pone el otro contrapunto, porque es un tío súper manita, es un tío que con 4 palos te monta un chill out en tu casa, que tiene muchísimos recursos, muchísimo ingenio para el tema manitas. Entonces, por eso nosotros, como les conocemos bien, sabemos que son dos tíos muy soñadores, dices, son muy aventureros, no son dos personas de arriesgarse a lo loco, no creemos que sean así. De hecho, el mayor riesgo de sus vidas yo creo que ha sido dejar todo lo que tienen en España y marcharse a Malasia a soñar, ¿no? Pero no creo personalmente que hayan tomado decisiones a lo loco y sin pensar. Marta es una persona muy cabal. A mí siempre me ha aconsejado en un montón de cosas y siempre yo soy de otra manera, no soy más visceral y siempre me ha calmado, me ha tranquilizado. Es la persona que pone calma en este tipo de situaciones y estoy seguro que así lo está haciendo ahora.
Sandra, el hecho de que no haya ningún rastro ni de tu hermano ni de Marta es muy inquietante, pero al mismo tiempo también es una buena noticia, ¿no? No noticias igual a buena noticia. El hecho de que no haya ningún rastro de ellos puede significar, como yo creo que apunta Luis, a que ellos pudieran haber tenido algún tipo de percance, pero que estuviesen en algún lugar sobreviviendo gracias a la inteligencia de una y a lo manitas o a lo mañoso que puede ser el otro, que me imagino que es la esperanza que vosotros tenéis, porque lo que sí parece es que el secuestro está absolutamente descartado, ¿no? ¿Sandra? A ver, ahora parece que tenemos algún problema de conexión. A ver ahora si te podemos escuchar.
Sí, la esperanza no, sí, no la perdemos, uh-huh, pero por supuesto no tener noticias, como tú dices, es bueno, porque, bueno, están buscando por todo por el mar, en los mares. No están en el mar, pues tienen que estar en tierra, uh-huh, seguro. Y estamos seguros de que toda ola rompe en tierra y que les habrá arrastrado a algún punto. Hay muchas islas, muchos peñones, incluso la zona de Borneo, todo puede ser posible, uh-huh, y solo necesitamos más tiempo.
Más tiempo, y eso es lo que vais a intentar conseguir con esa campaña de crowdfunding. ¿Que cómo la habéis organizado, Luis? ¿A través de qué plataforma? ¿Con qué objetivos pensáis llegar a una cantidad fija de dinero? ¿Y cómo lo vais a emplear? Para que todo el mundo tenga la seguridad de que es un dinero que se va a emplear bien y exactamente para lo que se dice que se va a emplear.
Pues mira, la mejor forma de hacer seguimiento de este tema es seguir en redes sociales. ¿Mm? Ya somos cerca de 4.000 seguidores desde el miércoles a la página web Apoyo en la búsqueda de Marta y David perdidos en Malasia. ¿Mm-hmm? Yo creo que si se pone Apoyo en la búsqueda de Marta y David, simplemente aparece. Mm, vale. En esta página web vamos contando todas las últimas noticias. Nosotros tenemos algunas pequeñas noticias más que las que se publica en prensa. También vamos contando todo lo que hacemos, que son muchísimas cosas, desde llamar a un montón de empresas de satélite, llamar a empresas expertas en corrientes marítimas, llamar a empresas expertas en temas geográficos, redes sociales, medios de comunicación, todo lo que estamos haciendo, los amigos, que es muchísimo, el apoyo es brutal y la energía es muy fuerte, estamos contando en redes sociales y toda esta campaña de crowdfunding está todo contada también en estas redes sociales. Lo más sencillo, lo que decía antes, es que todo el dinero se va a emplear para la búsqueda, barcos, buzos, lo que haga falta cuando dejemos de contar con el apoyo o si por lo que sea, seguimos una pista. Por ejemplo, la mujer del otro desaparecido sí que ha empleado recursos personales, porque ella está allí. Uh-huh. Entonces, ella sí que ha empleado recursos, aviones, etcétera, personales, para la búsqueda por ideas que le van dando, por consejos, etcétera. Uh-huh. Asesoría que ella pueda tener, pues sí que va empleando. Entonces, una vez nosotros conozcamos más datos, pues a lo mejor se decide emplear el dinero, pues mira, es necesario un buzo aquí, es necesario lo que sea, ¿no? Entonces, uh-huh, esa es la idea de este, uh-huh, crowdfunding.
El hecho de que esté recaudando dinero significa, Sandra, que el gobierno malayo no está poniendo todos los recursos posibles o que vosotros consideréis que tienen que poner en marcha para buscar a tu hermano y a Marta.
Pues ahora están nuestros familiares allí. Uh-huh. Sabemos que sí que están haciendo todo lo que pueden, pero obviamente no, o sea, son limitadas sus posibilidades, pero, uh-huh, más que porque no estén haciendo todo lo que puedan, es más nuestra impotencia de no poder hacerlo. Entonces necesitamos ese apoyo de la gente, una pequeña situación, uh-huh, que hacer esto en dos días poder ser nosotros.
Tenemos problemas con la comunicación con Sandra. Luis, vamos a repetir, ¿de qué manera puede la gente contribuir, si realmente lo considera oportuno, a que vosotros intensifiquéis los medios para buscar a David y a Marta, que, recuerdo a todo el mundo, son los dos españoles de los que no se tiene noticia después de que se perdiera su rastro una vez que salieron a la mar en una barca en las inmediaciones de Borneo? ¿Cómo pueden ayudar los oyentes de hoy en Madrid?
Lo primero, quería decir un segundín que a ellos se les ha visto a posteriori. Sí. El martes después de la desaparición, quiero decir, el martes después de la desaparición se les vio y también se informó a las familias que se les había visto el jueves, esto para que la gente lo sepa, para que sepa que no ha desaparecido la barca de la nada, sino que ha habido pistas posteriores en las que se les ha visto, primero con un avión y luego con un barco pesquero que, debido a la altísima corriente que había, la gran corriente, no pudo acercarse a ellos. Entonces, esto se les ha visto posterior. Y después, respecto a al apoyo, la página de Facebook es Apoyo de la Búsqueda de Marta y David, y todo lo que se pone por aquí, así como que todo lo que se comparta respecto a lo que ponemos en redes sociales, nos ayuda a dar difusión. Nosotros estamos secundados por la familia en todo momento, todo lo que vamos contando es con el aspecto de la familia, porque algunos de los amigos son portavoces de la familia. Entonces, pues Facebook es la mejor manera, en Apoyo a la Búsqueda de Marta y David. Y allí contamos todo y el crowdfunding.
Y tenéis el crowdfunding y el número de cuenta. Exactamente, al que se puede contribuir. Por último, Luis, tú has dicho antes, nosotros tenemos pequeñas noticias que no se están dando a través de los medios de comunicación. ¿A qué noticias te referías exactamente?
Pues, por ejemplo, nosotros, aparte de contar todo lo que vamos haciendo, pues mini noticias. Por ejemplo, sabemos que el tío de Marta, que está en Malasia, es controlador aéreo, entonces él está participando muy activamente en la búsqueda en helicóptero, y eso es noticia que a la gente que a lo mejor estamos más cerca nos interesa saber. También sabemos que hoy la hermana de Marta, Laura, que también está en Malasia, pues esta mañana se reunía con competencias marítimas, autoridades marítimas de allí, han ido a contarles un poquito lo que iban a hacer. Entonces, todo ese tipo de pequeñas cosas vamos contando, ¿no?, en redes sociales, y vamos comentando, así que la verdad que es muchísima la gente que nos pregunta, entonces así lo vamos dirigiendo.
En fin, Luis, que ojalá no tengáis que hacer ese crowdfunding, porque Marta y David aparezcan sanos y salvos. Seguro que están en algún peñasco, no sé, por ahí, él con sus manitas ayudando a la supervivencia, y ella con su inteligencia, pues seguramente ideando alguna manera de ponerse en contacto, ¿no?, con vosotros.
Sí, sí, perdona que te interrumpa. Sí. Además que están con dos personas, una persona que es de la zona, la chica malaya, conoce la zona bien. No estaban muy alejados de la costa en el momento de perderse. Entonces, además están con su jefe, que tiene allí el hotel, conoce la zona. Quiero decir, se juntan cuatro personas que igual entre ellos se pueden ayudar, cada uno aportar un poquito y hacer algo, ¿no? Tenemos lo que decía Sandra, ¿no?, que tenemos la ilusión y la esperanza de que estén en una costa, evidentemente. Y claro, si están en una costa, están más metidos, es más difícil verles, pienso yo, ¿no? Eso decía yo al padre de Marcio. Si están en una costa, en una isla, es más difícil verles. Entonces, bueno, pues es lo que esperamos, ¿no?
Lo que está claro, Luis, es que después de una semana no ha aparecido ningún rastro que indique que ha podido suceder una desgracia. Con lo cual, eso es una buenísima noticia, porque hablamos de cuatro personas, quiero decir. Que podía haber aparecido una. No ha aparecido ninguna, por lo tanto, vamos a mantener esa esperanza de que estén las cuatro juntas, de que estén bien y de que se les pueda encontrar, pues cuanto antes mejor, porque ha pasado una semana y ya, en fin, empieza, supongo, a cundir pues una preocupación tremenda en las familias, porque es imposible ponerse en el papel de quienes estáis viviendo esta zozobra tan de cerca, ¿no? Pero, en fin, que sepáis que tenéis nuestro apoyo, que si necesitáis dar algún mensaje de lo que sea, aquí estamos en Onda Madrid para lo que necesitéis.
Gracias.
Y que ojalá tengáis muchísima suerte, Luis. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Nada, un abrazo muy fuerte y darle un abrazo a Sandra, a la hermana de David, que hemos perdido la conexión con ella. ¿De acuerdo? Muchas gracias,
de tu Luis. Parte, gracias.
Suerte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho, o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú?
¿cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:35, qué bien, porque nos toca hablar de ciencia en nuestra sección A Ciencia Cierta. Bueno, y lo hacemos con Lorena Sánchez. Buenos Lorena, días, ¿eh? Te iba ya a cambiar el nombre y todo. ¿Cómo lo llevamos, Lorena?
Lo llevamos, mira, tienes un pequeño rayito de sol por tu ventana, a pesar del día gris, bueno, de las turbulencias.
Bueno.
Ahí la tienes.
Estamos Lorena y yo en una lucha, a dúo, cada una con lo suyo, pero una lucha a dúo, contra el tabaco, las dos.
Una lucha,
pero bueno,
yo contra, digo que es contra el cerebro vicioso,
exacto.
El cerebro vicioso que está ahí dentro de nosotras. Y está agazapado.
Va por libre,
es un estratega espectacular.
Es verdad.
Qué grandes razones encuentra para que al final caigas en la tentación.
¿Todas?
Todas.
Las busca todas y las encuentra todas.
Por todos los sitios y todos los lugares.
Es una cosa increíble. Bueno, algún día tenemos que hablar del cerebro vicioso, que siempre nos lleva por el mal... El cerebro siempre te está diciendo, come más chocolate...
Claro,
fuma más,
claro,
bebe es el, más. Es que sí, es vicioso,
sí,
es verdad.
Es vicioso, pero además es que lo hacen
vicioso.
Es una gran estrategia, es muy sutil y acaba diciéndote, pero ¿cómo te vas a perder esto?
Tienes razón. Bueno, que no vamos a hablar del cerebro vicioso, podríamos hablarlo durante mucho tiempo, pero vamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, de ese nuevo informe sobre las catástrofes globales, que pueden diezmar a los humanos, pero por favor...
Mira, esto es algo que se hace en ciencia anualmente, y en concreto lo hace una fundación británica...
que no tiene nada mejor que hacer que vaticinar desgracias a la humanidad,
los
vamos.
Los científicos que la conforman, puedes imaginártelos como son, están todo el rato diciendo... Pues ¡Ay, Dios mío!
Vamos, esto hay que darle ración extra de chocolate, una copa de más, lo que sea, pero que se distraigan con otra cosa, por Dios. Siempre lanzando estos son unos agoreros.
Claro, la verdad es que lo hacen, lo hacen por buenas causas, como siempre, ¿no?
Bueno.
Pero ¿qué es lo que dictaminan? ¿Qué es lo que estiman? Lo que estiman es, a día de hoy, cuáles son las catástrofes globales que podrían ocasionar pues que se diezmara la población en un 10%. Ahí es donde estiman que ya estaríamos hablando de una catástrofe global, ¿no? Entonces, según el momento en que vivimos, la circunstancia que tenemos, pues se establecen por categorías. Esta es la más importante, después esta, ¿no? Y ahora hace unos días, pues acaban de publicar un informe de 2016 de estas son las grandes catástrofes que podrían asolarnos. Diezmar la población.
¿Y cuáles
humana.
Son?
Entonces, la primera de
alegranos
todas...
Alegranos la mañana. Vamos a ver, este qué es lo que nos puede pasar.
Lo primero que consideran como una gran amenaza para la humanidad es una guerra nuclear. Los arsenales nucleares siguen estando activos.
Hombre, ahí está Corea del Norte.
Efectivamente, y India, Pakistán, pues gobiernos polémicos que tienen un arsenal nuclear que continúa activo, que continúa ahí, y que es una razón de peso para estar preocupados y para desarmarnos, que esto es lo primero que hablan como una gran amenaza posible.
Vale.
Segunda, pandemias, las grandes pandemias.
Oh, ya estamos.
¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dicen en este informe? En el siglo XX no hubo ninguna gran catástrofe que diezmara la población hasta ese 10% del que hablamos.
Cierto.
La Segunda Guerra Mundial fue lo que más humanos se llevó por delante y no llegó al 3% de las pérdidas. Las pandemias. referencia mental, pues la peste negra.
Sí, o la gripe, la epidemia de gripe
española,
sí.
Y todo esto, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Ahora tenemos por delante y a nuestro alrededor el ébola, Zika y algunos riesgos de contagios masivos que pueden acabar o pueden diezmar la población hasta ese extremo, ¿no? Entonces, atención, señores, cuidado con eso. Y no solamente de esas pandemias, esos virus naturales, sino también de los que probablemente puedan crearse en laboratorio. ¿Qué estamos haciendo en laboratorios? ¿Cómo estamos manipulando genéticamente determinados virus de determinadas... haciendo y que pueda llegar a ocasionar algo que realmente sea grave para la población? Después, cambio climático, tajante y como una amenaza ahí con rayos y truenos. Los peores pronósticos hablan de una subida de temperatura global de 5 o 6 grados. Esto es realmente alarmante. O sea, cuidado con el cambio climático. Pongámonos ya el acuerdo de París. Ha empezado a poner unos primeros pasos para que esto no se produzca. Sí. Disminuciones de CO2 y demás. Señores, pongámonos en esto porque realmente puede ser grave. Supervolcanes, la gran amenaza del asteroide.
Pues, ¡qué alegría! Vamos, todo es una...
¡Ay, Eli, esto es terrible!
Bueno, pero es que a mí lo que me preocupa mucho es que estos señores tan cenizos dicen que hay 10 veces más... tenemos 10 veces más de probabilidades de morir en una de estas catástrofes que en un accidente de tráfico. No es que una tenga preferencia por una cosa o la otra, pero, en fin, me parece muy llamativo, ¿no?
Para tus herederos igual morir porque te ha caído un asteroide. Y de encima, pues está mejor que por un accidente de tráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que con una gran catástrofe, una catástrofe de este tipo, pues muere muchísima gente. Entonces, cuando hablamos de estadísticas y hablamos de probabilidades, pues la probabilidad de morir por una pandemia o algo así, pues es mayor que la de un accidente. Esto, si lo he pensado muchas veces, lo que no se hacen son augurios de qué probabilidades hay de que te pasen a ti cositas. O sea, a lo largo de tu vida, ¿qué cosas te pueden pasar y cuál es la más probable?
¡Qué manía! Pero si, a ver, si me va a pasar algo, las posibilidades eran del 100%, y si no me va a pasar nada eran del
cierto,
cero.
Es una maldita estadística.
Las estadísticas no sirven en estos casos nunca. Es como las cifras de reducción, por ejemplo, de accidentes. Han muerto este año 10.000 personas menos. Oiga, pero es que las que están muertas están. O sea, son nuevas. No es que hayan muerto menos de... Sí. Claro, es
cuando
no
reducimos
lo mismo.
A números.
Claro, es muy complicado, ¿no?
Hay una cosa muy muy curiosa de este informe, que me parece bastante interesante, y es que dice cómo siempre que se hacen estos pronósticos, que se han hecho estos pronósticos, no se han tenido en cuenta lo que después han sido las amenazas reales, porque no se conocían. Es decir, a principios del siglo XX no se conocía que cambio climático, armamento nuclear, no se conocía que fuera probable. Entonces lo que dicen, lo que estiman es que las probabilidades de que ocurra una gran catástrofe que ahora no podemos ni imaginar, pues son realmente altas.
Claro.
Por ejemplo, apuntan algo que también me parecía muy curioso, que es el desarrollo de la inteligencia artificial.
¿Que nos comen los robots?
Nos comen los robots.
Madre mía, pero esto sí que es de película.
Es de peli muy mala, muy chunga.
Exacto, de robot malo.
Claro, de robots feos. ¿Qué es lo que dicen? Que la verdad es que estas estimaciones son, son un poco alarmistas, pero realmente son para tenerlas en cuenta. En 50 años los robots podrían ya cumplir con todas las funciones que realizamos los humanos.
Ya.
Con todas, con el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre si los robots pueden ocuparse de todo? ¿Cómo esto nos va a afectar? Pues imagínate la crisis económica, las repercusiones que esto tendría en el desarrollo económico-social.
No
y cómo nos ajustamos.
Oye, yo mando el robot a trabajar aquí, cobro por él. Si él no va a tener ningún... ¿Qué quiere decir? No tiene necesidad. A lo mejor lo que hacemos es alquilamos cada uno nuestro robot para que haga nuestro trabajo. Que
bueno,
puede estar bien.
Veo que tienes una tendencia al positivismo irracional, pero desde luego es algo que señalan como señores, cuidado con esto, con el fracking, la geoingeniería, pues todas estas historias que estamos empezando a desarrollar ahora y que en algún momento pueden... Tengamos cuidado, seamos cautelosos. Nos dicen,
que a mí no me gusta hablar de estas cosas, que me da como cosa, como repelús, que dices, madre mía, ya somos bastante malos como para encima... En fin, vamos a hablar de los bebés, que me gusta mucho este otro tema. Los bebés, que siempre pensamos que nos imitan y resulta que no.
Esto sí, la verdad
que les imitamos nosotros a ellos.
Esta investigación es muy buena porque yo lo he sostenido montones de veces. Y estas cosas que has dicho, mira cómo saca la lengua, igual que yo. Mira cómo me imita los sonidos, ¿no?
Sí, es verdad.
Cómo imita el cacareo. Pues esto parece que estaba además en la literatura científica, cómo los bebés muy pequeñitos te imitan cuando abres la boca para darle de comer y estas cuestiones así, ¿no? Pues, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho un estudio serio con grupos grupos grandes de bebés, uh-huh. además de una semana, dos semanas, tres semanas, hasta la novena semana lactantes, hasta la novena semana de vida, y han medido realmente si esos gestos que parece que producían por uh-huh. imitación, lo producían o no por imitación. ¿Se había medido alguna vez que sacaban un poquito la lengua cuando tú se la sacabas? Entonces, ¿qué han visto? ¿Sacan la lengua cuando tú la sacas o la sacan siempre?
Ya. Yeah.
Pues resulta que la sacan siempre. La saques tú o no. O sea, yeah. son gestos espontáneos que hace el bebé, aunque tú, que no son exactamente que te estén imitando a ti.
Ya. Yeah.
No, los tienen ellos. Ven que esta capacidad de imitación es algo que no se produce en esas primeras semanas de vida del uh-huh. del bebé, se produce después, van a investigar de hecho ahora cuándo empiezan a imitar, pero no encuentro otra cosa que es la que más gracia me hace, uh-huh. que es lo que sí que se produce, es que el papá imita al bebé, o la mamá uh-huh. imita al bebé.
Es
decir, dicen uh-huh. que de cada 2 minutos que estás mirando a tu bebé, uno de ellos lo pasas imitándolo. Es decir, que si el bebé abre la boquita, tú abre la boquita.
Ya.
Que el bebé cierra los ojos, pues tú cierras los ojos. Uh-huh. Es decir, los imitadores somos los adultos. ¿Y qué es lo que deducen que puede ocurrir? Uh-huh. Que precisamente de imitarlos, uh-huh. el adulto al niño, pues acaban ligándose esas uh-huh. expresiones faciales, acabamos haciendo esa simbiosis. Que después hará que se desarrolle esa enorme capacidad humana uh-huh. que es la imitación.
Pues mira, así tú, me voy a hacer yo la primera vez que veo un bebé y es que es verdad, acabamos como tontos delante de un niño, ¿no?
Sí, así, y con la voz,
no sé qué.
Y la voz, claro, la imitación de la voz, hablar como los niños, las expresiones que ellos utilizan. Uh-huh. Estamos.
Pues mira. Bueno, a partir de ahora pienso hablar a todos los bebés como si fuese el notario.
Como si fuera Shakespeare.
Vamos, ni una tontería. Ya lo invito más a un bebé. Vamos con la tercera cuestión que nos trae Lorena, que tiene que ver con una investigación de científicos españoles.
Sí, estas.
Para que luego digan que todos se nos escapan. No, no. Tenemos científicos nuestros que están aquí y que desvela el proceso de nacimiento de nuevas neuronas. Pero las neuronas vuelven
nacen,
a nacer.
Nacen, crecen, claro. ¿Qué hacen las neuronas?
Sabíamos que desaparecían y que se nos iban gastando, digamos, a lo largo de la vida, pero no sabíamos que nacían nuevas.
Mira, esta es una muy bonita investigación que han llevado a cabo en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es verdad que en colaboración con científicos también suecos, pero fundamentalmente la lideran allí. ¿Qué es lo más interesante? Y además es cómo lo explica el científico que está liderando esta investigación, ¿cómo lo explican? Mira, Eli, esto es tan bonito como, para empezar, empiezan diciendo que, imagínate toda la población mundial, multiplícalo por 15.
Sí.
Ya tienes los 100.000 millones de neuronas que forman ese mare magnum que es tu cerebro. Uh-huh. Ahora, de cada una de estas personas que ya te has imaginado, conéctala uh-huh. con otras.
Ya. Yeah.
Crea ese extraordinario laberinto que es una conexión de una de estas personitas, una de estas células con otra. Y además no todas son iguales. Encuentran que hay hasta 10.000 tipos de neuronas distintas. Todo eso es lo que está ahí anclado perfectamente en su lugar para que tú veas, sientas, razones. Todas las funciones cerebrales que desarrolla un ser humano se producen gracias a esa conexión de esas neuronas específicas en ese momento concreto con otras que tiene alrededor y de esa manera tan precisa. Eso es lo que pasa en tu cerebro, en un cerebro humano. A veces falla, a veces una de esas neuronas se degenera, se coloca mal, está mal posicionada, a veces hay errores y fallos. ¿Qué pasa con las neuronas? Que son células muy específicas y que tienen enorme dificultad para renovarse. Es verdad, que y fue de hecho un gran hallazgo, que hay algunas neuronas que sí, que pueden regenerarse, pero esto es algo que existe una plasticidad cerebral, que el cerebro puede ocuparse algunas neuronas de funciones de otras, esos fueron grandes hallazgos, pero a la neurona en sí le cuesta mucho regenerarse, no se produce. ¿Qué ocurre entonces? Que una enorme cantidad de científicos en el mundo miran, investigan cómo hacer neuronas. Fabricar neuronas es el gran sueño de la biología. Y así lo expresa este científico español que está ahora mirando lo que ellos llaman, códigos de genes. Existen códigos, los genes tienen un código como un patrón, como si tuvieras el patrón para hacer un pantalón.
Sí.
Pues hay unos códigos genéticos, unos códigos de genes que son los que hacen una neurona específica. Una entre los 10.000 tipos de neuronas distintas. Una de esas neuronas entre esa enorme población que tienes en tu cerebro conectada con otras. Es decir, lo que buscan es ese código que hace que se construya esa neurona, que se ensamble donde tiene que ensamblarse, que tenga el acabado que tiene que tener. Estos científicos españoles están mirándolo ahí. Han encontrado uno de esos códigos. Y no solamente uno, sino dos códigos distintos que fabrican y producen la misma neurona. Así de mágico, así ocurre. Esto es el comienzo del todo, porque construir neuronas, tener un jardín de neuronas, será la posibilidad de hacer esos recambios que nos permitirán seguir recordando, seguir funcionando, seguir moviéndonos. El cerebro, que la máquina fundamental siga en marcha, ¿no?
Sin tener que recurrir a la inteligencia artificial que nos come.
Sin tener que recurrir.
Yes, y todo tiene, al final todo tiene arreglo, arreglo. Lorena. Oye, y este, el último tema que has elegido para hoy, me encanta. El latido de dos corazones puede llegar a sincronizarse.
Pues sí, es una investigación muy bonita. Mira, ahí tenemos uno.
Sí. Oye, vaya ritmo tiene.
Corazón.
Son dos.
Son dos, es verdad. Tu corazón y el mío, ¿cuántas canciones?
Pues es verdad, ¿cuántas tienen este leitmotiv?
¿Cuántas canciones sobre el corazón?
Es verdad.
Pues mira, la investigación que voy a contarte, lo cierto es que me la ha traído a la cabeza un pequeño estudio que han hecho para un anuncio de publicidad sobre perros.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que han cogido han sido tres personas con un vínculo afectivo muy grande con sus perros, pues tres, una persona que estaba enferma, un discapacitado y demás, que tiene un enorme vínculo con el perro. Entonces, lo que han hecho ha sido medir la frecuencia cardíaca del corazón del dueño, de la persona, con la mascota. Entonces, primero estaban separados, se producía una frecuencia cardíaca más rápida, que denotaba cierta ansiedad, y cuando la mascota se acercaba, le acariciaban y pasaban un largo rato juntos, sus corazones, la frecuencia cardíaca de sus corazones se sincronizaba, sus corazones latían al mismo tiempo, la mascota y el humano. ¿Y qué es lo que me ha traído a la cabeza? Pues una investigación, interesantísima investigación que se hizo en 2013, ya tiene algunos años. Sí, yo la menciono mucho en los cafés.
Sí.
Tu corazón y el mío. ¿Por qué? Porque lo que investigaron entonces con 131 parejas humanas, de enamorados y no enamorados, los sentaban enfrente el uno del otro y veían cómo, a medida que se miraban, sin hablarse, el ritmo de sus corazones, la frecuencia cardíaca, se iba compasando, la de los dos, la de los amantes, la de los enamorados, se convertía, latían al unísono.
¡Qué bonito!
Y pasaba una cosa más.
¿Qué pasaba?
Pasaba que el corazón que se acompasaba era el de la mujer. El corazón que seguía el ritmo del otro, que buscaba la sincronía, era el de la mujer.
O sea, que nuestro corazoncito busca acompañar a otro corazón. ¡Qué bonito!
Ha quedado muy tierno.
Esto me ha encantado, de verdad que sí. Yo me voy a quedar con esta imagen y se lo pienso echar en cara a todo el mundo. ¡Mi corazón!
¡Qué día tenemos! ¡Qué día tenemos más malo!
Lorena, un placer.
Un placer estar con
siempre.
Vosotros. Nos vemos la semana próxima.
Lorena Sánchez, redactora jefe
Sin
de la revista Cuo. A ello, a seguir en la lucha, compañera.
Vamos a por ello.
Beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Yeah.
Bueno, los 7 minutos que tenemos por delante hasta que sea las 11 de la mañana los vamos a utilizar en conocer cómo ha quedado la unidad de aislamiento de alto nivel para la atención de enfermedades altamente infecciosas del Hospital La Paz Carlos III. Hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os voy a contar que está en la sexta planta de este Hospital Carlos III y que ha sido remodelada con tecnología de vanguardia para adaptar estas antiguas instalaciones al manejo, bueno, pues de esas enfermedades infecciosas de alta letalidad, de alto riesgo de contagio, como la enfermedad por virus del ébola, la fiebre de Lassa o el coronavirus del Medio Oeste, entre otras. Así que estamos recorriéndolo con Fernando de la Calle, que trabaja en esta unidad de aislamiento de alto nivel, que estuvo también trabajando aquí en los casos de ébola. Es la única unidad de estas características, recordamos, en España, que ha atendido 3 casos confirmados de ébola. Y se trata, como decimos, además, podríamos decir, bueno, una unidad casi casi única a nivel mundial. Fernando de la Calle, uno de los médicos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo se ha remodelado, qué tecnología nos encontramos.
Pues ahora tenemos una tecnología totalmente puntera que nada envidia, incluso a las unidades que hemos visto en la tele también en sitios como en Estados Unidos, y ha mejorado bastante. Es verdad que las de antes también cumplían muchos de los requisitos, pero recordamos que el primer paciente de ébola que asistimos en Europa fue aquí, y desde ese momento, en agosto, hubo mucho que aprender, aprendimos, y todo ese aprendizaje se ha ido volcando en estas nuevas instalaciones.
Una de las cosas que se ha mejorado, por ejemplo, es la forma de acceder, ¿no?, a las habitaciones para atender a los pacientes.
Sobre todo hemos ganado en espacio y en delimitar mucho más todas estas zonas más de contaminación o de zonas limpias. Son parecidas a las que había antes, pero eso, delimitando todo mucho más y siendo todo absolutamente automático. Aperturas de puertas, funcionamiento de la ducha de decontaminación, el encendido de las luces. Ahora ya no hay que tocar nada para activar todos los elementos.
Y esos colores que vemos en el suelo también son importantes, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, en 2 de las habitaciones que por el centro, bueno, están divididas por un laboratorio. Eso también es importante porque las muestras no van a pasar por ningún otro lado. Cuéntanos esto que supone de mejora para vosotros y para los pacientes.
Los colores que comentas del suelo, hemos querido, aunque la esclusa de salida se considera una zona contaminada porque accedemos a ella con los trajes con los cuales hemos asistido al paciente, pero queremos delimitar incluso en esa zona contaminada que puede ser lo más y menos sucio. La zona roja, pues, es nada más salir de la habitación y la que te da acceso a la ducha de decontaminación. Saliendo de esa ducha pasas a la zona naranja, porque en teoría estás un poquito más limpio, para terminar en la zona verde, que es la que te terminas de desvestir para luego salir a la zona ya de la unidad de aislamiento. Y lo del laboratorio en el centro, pues, es muy interesante, porque hemos logrado que las habitaciones están directamente comunicadas con el laboratorio, de tal manera que ninguna muestra tiene que salir fuera. Todo va a ser por una mini esclusa, es lo mismo que la esclusa grande pero en chiquitillo, pues para que las muestras transites por ese punto y lleguen hasta el laboratorio para ser analizadas.
Hemos visto también cómo es el control de enfermería con cámaras por toda esta unidad.
Claro, es muy importante. Aquí estamos usando tanto un recurso preventivo que llamamos, que es la persona que está, como quien dice, pegada a los cristales de la habitación, vigilando todo lo que sucede, pero luego tenemos también el equipo que está en los mostradores de enfermería, al que se conectan todas las cámaras, muchas cámaras que hay dentro de la habitación para vigilar. Es decir, hay una doble, incluso triple vigilancia de todo lo que sucede dentro.
Una manera más tranquila para trabajar, más especializada, también mayor tranquilidad para los pacientes. Y habéis empezado además con simulacros, ¿no? ¿Cómo se están haciendo?
Sí, parte de todo. Yo creo que lo fundamental en una unidad de aislamiento, aparte de las instalaciones, que por supuesto son muy importantes, es la formación del personal. Tenemos que recordar que a nivel mundial esta es de las unidades que más ébola se ha tratado, y eso es importante desde el punto de vista médico, pero no hay que olvidar que incluso estamentos como el servicio de limpieza están totalmente acostumbradas a esta situación. Entonces, aunque tenemos todo ese bagaje ya muy importante, también hemos seguido los reentrenamientos. Aquí nunca damos por hecho que ya nos lo sabemos. Y por tanto se siguen reentrenando y seguimos los simulacros.
Por supuesto, todo el material que a veces en los hospitales, ¿no? Que visitamos cuando vemos a pacientes, lo que hacen son desinfectarte. Aquí lo que hacen son materiales que se tiran directamente a la basura, ¿no?
Sí, como has podido observar ahora cuando te estaba enseñando las instalaciones, incluso el material donde el paciente hace las deposiciones o la orina es totalmente desechable, es de cartón, es un tipo de un material para desechar y efectivamente todo lo de la habitación es desechable y así evitas ningún tipo de trasiego de materiales fuera de la habitación.
Fernando, tenemos un minuto, voy a recordar que esta unidad está formada por un equipo estable de 6 facultativos del Servicio de Medicina Interna, 6 del Servicio de Medicina Intensiva, 2 facultativos de análisis clínicos, 7 supervisores, 21 técnicos auxiliares de enfermería, 6 técnicos especialistas de laboratorio, 3 técnicos especialistas de radiodiagnóstico, 7 celadores, personal de limpieza, todos, como decíamos, que ya han participado en esos entrenamientos. Eli, como decíamos, es una unidad que ya está lista en esta sexta planta del Hospital La Paz, Carlos III, y damos las gracias a Fernando de la Calle, que es uno de los médicos que ha estado trabajando aquí en esos casos de ébola, que han aprendido mucho de la experiencia, y eso es importante, y su experiencia también ha sido necesaria para poner en marcha de nuevo esta unidad, como decíamos.
Pues claro que sí, le damos las gracias en nombre de todos los madrileños. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gloria.
Hasta
corriendo
luego
hacia otro lugar para informarnos de más cuestiones que ocurren en nuestra comunidad. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos todavía por delante 2 horitas de Hoy en Madrid.
Son las 11.